Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Bueno, buenos días. Bienvenidos a este live de cierre de semana, hoy viernes. Vamos a conversar con Blanca Rosa Mármol de León. Ella es juez emérita del Tribunal Supremo de Justicia, el legítimo, por supuesto. Pero antes les quiero comentar que el miedo es libre. ¿Por qué digo esto? Porque ahora este señor Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente y legítima, dice pues que la Corte Penal Internacional ha vulnerado el derecho a la defensa. Y yo, pero bueno, ¿cómo es posible que un señor de fiscal hable que ha vulnerado el derecho a la defensa? Y en Venezuela, ¿cuántas veces se ha vulnerado y no dice nada? Esa es la situación. Otra noticia es que Conmebol descartó la posibilidad que exista, pues, que se realice la Copa América en Venezuela. Claro, ¿y cómo va a realizarse la Copa América? Ustedes se imaginen la movilización que hay, los hoteles, que hay unos que problema con el COVID, no han vacunado a casi nadie allá en mi país. Los estadios están en muy mal estado. Dígame el de Barcelona, que yo lo conozco, puedo hablar por eso. Entonces, eso está en el suelo. Muy lamentable, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Y finalmente, ayer, como no tuvimos programa ayer, hoy sí tenemos, les quiero comentar que ayer se cumplieron 14 años que expropiaron, que embargaron, que sacaron del aire a Radio Caracas Televisión. Lamentable, pero bueno, sucedió. Y hoy vamos a conversar con, como les dije, con Blanca Rosa Mármol de León, juez emérita. Y bueno, se nos ocurre preguntarle sobre esta situación que tiene la Fiscalía del Ministerio Público aquí en Venezuela, criticando la posición criticando la situación de la Corte Penal Internacional. Entonces, le damos la bienvenida a Blanca Rosa Mármol de León para que nos cuente. Bienvenido y buenos días.
Situación completamente perversa de la relación de esta AIFA allá en las Naciones Unidas con la fiscal Bensuda, que se va a ir de todas maneras, y es el, yo entiendo la decepción que nos queda a los venezolanos cuando vemos estas acciones, porque la fiscal Bensuda se va a ir tranquilamente, como que si hubiera actuado muy bien en toda su permanencia en la Corte Penal Internacional. Es decir, no hay sanciones de ningún tipo, no importa si se cumple o no se cumple con el deber del cargo tan importante como es el de fiscal ante la Corte Penal Internacional. De todas maneras, bueno, ya que están desempolvando o sacando de la gaveta esos casos, vamos a darle el impulso y vamos a hacer el seguimiento, que es lo más importante. Ya tenemos a Tamara Suhu, que siempre está pendiente de dar toda la información necesaria y todo el impulso a los procedimientos. Y bueno, y aquí damos el apoyo, estamos todos pendientes de eso.
La pregunta, la salida, que Argentina retiró las denuncias contra Venezuela, ¿eso afecta en algo?
Yo no sé, que no creo que eso afecte, porque en primer lugar las situaciones son de extrema gravedad, y no solamente es Argentina quien tiene, digamos, situaciones planteadas en contra de Venezuela. De manera que no hay manera, yo pienso, de salvar a este régimen, porque la Comisión de los Delitos de Lesa Humanidad en el caso de Venezuela es absolutamente, como digo, incontestable, nadie la puede negar.
Y no prescriben los delitos de lesa humanidad, ¿no?
Y es imprescriptible, imprescriptible.
Bueno, excelente noticia para comenzar esta entrevista con la doctora Blanca Rosa Mármol. Ahora, Luis Inati, conocido por nosotros, muy amigo, él fue senador de la República, fue presidente de ENSAL, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Él está en Málaga y él pregunta que él participó en la consulta electoral, firmó, puso la huella, puso, o sea, todo. Me dice, ya sabes, yo estoy preocupado porque no he visto resultados. Entonces le digo, bueno, el viernes tengo yo a la doctora Blanca Rosa. Ella no puede sacar de esta interrogante. ¿Qué nos puede decir?
Sí. Sí, yo entiendo perfectamente su preocupación. Es la de muchas personas, porque debo recordar que la Casa Popular, que por cierto, ya hizo lo que se adelantándonos un poco a lo mejor a lo que vamos a conversar hoy, lo que se pretende hacer con el revocatorio, porque ya expresó de una manera abrumadora por 6 millones, más de 6,5 millones de personas su rechazo a Maduro. Esa consulta popular es vinculante de acuerdo a lo que establece la Constitución, pero ese vinculante tenemos que lucharlo nosotros, porque como es sabido, nosotros no tenemos la fuerza, no tenemos la fuerza, además pertenecen al usurpador, las tiene bajo su comando, como tiene también los tribunales de la República, y así como tiene todos los poderes en un puño, que para nadie es un secreto, porque todos sabemos que Maduro tiene bajo su dominio el Tribunal Supremo, los tribunales de la República, tiene también ahora la Asamblea y el Ejecutivo más las Fuerzas Armadas. De manera que lo que nosotros estamos, como se ha dicho muchas veces, con fundadas razones en situación de rehén. Nosotros somos prácticamente rehenes. Y por eso la consulta tenía en la última pregunta algo muy importante, que era que si las personas, se le preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo en solicitar el apoyo internacional. Necesitamos el auxilio internacional, que se ha repetido muchas veces con una frase que yo detesto, Eleazar, que es solos no podemos. Y la detesto porque es una frase detestable, realmente. Claro. Decir que solos no podemos es algo doloroso, triste, y que uno no debería estar en esa condición de expresar viviendo en un país que presuntamente es democrático y con una farsa democrática, porque la consulta, toda esa lucha prácticamente era para quitarle la careta democrática al régimen, lo cual se hizo. Y más de 6,5 millones de personas expresaron que lo rechazan al usurpador, rechazaron el fraude parlamentario que se hizo, que ahora nos tiene esta asamblea que está actuando de una manera inconstitucional, vigente aquí en Venezuela, y también la ayuda internacional. Iniciamos los pasos de la ayuda internacional. Se hicieron las comunicaciones con representantes de diferentes países ante la OEA, sin embargo hubo una reacción de lo más extraña de parte del representante del presidente interino Guaidó, diciendo que eso no podíamos hacerlo nosotros. Cuando digo nosotros, quiero decir los representantes de la consulta popular como promotores de la misma. Y bueno, eso se paralizó un poco, pero nosotros estamos siguiendo en esa línea, buscando el apoyo internacional. No es una ayuda precisamente que ahora se plantee la otra opción de referéndum revocatorio, pero para terminar con la respuesta al amigo que fundadamente expresa su preocupación, la respuesta es que nosotros planteamos eso, pero la pregunta más importante era la tercera. Si estaba la ciudadanía de acuerdo en pedir el apoyo internacional. Dijeron que sí y lo estamos gestionando.
Bueno, ojalá. No te voy a preguntar si tienes, si eres optimista, porque con todo lo que tú acabas de decir, eres optimista. Yo nunca pierdo la esperanza de ver libre a mi país.
No.
Pero el problema está que cuando
no
veo.
No puede uno entregar.
Sí, cuando yo veo esa gente saliendo por la frontera con México para llegar aquí al estado de Texas, pasando un río que, gracias a Dios, está bajito en este momento y no tiene mucha corriente, y niños y bebés y todas estas cosas, yo digo, bueno, es preocupante, ¿no? Y eso se le aguan los ojos al más pintado, al más fuerte, se le aguan los ojos. Entonces,
es desolador,
yo digo,
desolador.
Totalmente. El negro Inati, Luis Inati, allí usted puede estar viendo las preguntas en su teléfono. Dice, ¿qué opina de la negociación de México para una salida de salvación? Yo creo que es especulación. Me adelanto a una respuesta, pero no sé si es verdad. No sé si usted tiene algún conocimiento.
No tengo ningún conocimiento adicional sobre eso. Y de verdad pienso igual que tú, no lo creo. Sí. No lo creo y, bueno, también se oyen otras cosas. Ahí están diciendo, por ejemplo, que el embajador, creo que fue el embajador de Estados Unidos, que aprobaría presuntamente un referéndum revocatorio. No lo sé. En realidad son unas señales confusas y contradictorias muchas veces que no sabemos si de verdad están corroboradas. Tenemos, yo creo, que cerciorarnos.
Sí, es un problema serio, porque se habla de que por el régimen iría Jorge Rodríguez, el otro Rodríguez, que es gobernador de Miranda, Jorge Arriaza también, y por la oposición se habla de Luis Emilio Rondón, padre e hijo, también harían otra persona que no recuerdo en este momento el nombre, pero no sé, yo creo que es especulación. Pues si no, ya lo hubieran dicho.
Yo también lo creo.
Sí, a Xiomara Landaeta es una abogada, tiene un
yo también lo creo.
Sí, igual, coincidimos. Xiomara Landaeta es una amiga nuestra de Venezuela, tiene mucho tiempo aquí, es abogada, y ella está en la directiva de la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezolanos en USA, está en Miami. Dice, la comunidad internacional debe sensibilizarse y buscar procesos más expeditos para ayudar a países como Venezuela en la situación tan grave que vive.
Eso es correcto, porque nosotros necesitamos una ayuda, además, mientras se resuelve toda esta situación del cambio, porque en realidad nuestra meta es que este régimen se termine, que el usurpador salga. Eso es lo que nosotros necesitamos, vamos a hablar claro. Lo que necesitamos es que recuperemos la democracia. Recuperemos la institucionalidad y la alternativa del poder. Ahora, si además de eso quieres ayudar, mientras tanto, la situación de precariedad no puede ser mayor aquí en Venezuela. La vacunación, por ejemplo, es un tema clarísimo, claro, que si hubiera la voluntad de ayudar, pues ya lo habrían hecho. Aquí las personas vacunadas, como ustedes sabrán, son poquísimas, son los que pertenecen a las capas, digamos, de gobierno, y además los que están, como se dice aquí coloquialmente, enchufados. Pero los demás no tienen derecho a vacunación. Esa es la situación actual. El contagio es altísimo, las medicinas son carísimas y escasas, la situación de Venezuela es de extrema precariedad y eso el mundo entero lo sabe. Como tú mismo dijiste y mencionaste hace poco, el hecho de ver esa gente pasando un río para salirse de Venezuela demuestra cómo será la situación que viven aquí, que toman ese riesgo y deciden probar ese destino totalmente incierto. La migración de venezolanos es enorme, es la más grande en la actualidad y no se le ha dado la importancia que debe dársele. Entonces, además, aprovecho para saludar a la amiga de la Asociación de Jubilados allá en Estados Unidos, porque también estoy entre los jubilados aquí y es una burla realmente la situación de las pensiones y de servicio médico y todo lo demás que tiene que ver con los jubilados en Venezuela.
Es grave. Yo soy jubilado de la Universidad de Oriente. Yo soy jubilado de la Universidad de Oriente. Tuve 27 años trabajando allí. Y lo que le pagan como jubilación, no llega a $4, más la pensión. Entonces, ¿cómo hace una persona, un trabajador universitario, un empleado, un profesor?
Exactamente, en esa misma situación estoy yo como jubilada del Tribunal Supremo de Justicia. Uh-huh. Es algo completamente ridículo. Yo hoy estaba hablando con una hija mía que del tribunal están diciendo que vayamos a buscar una caja CLAP, uh-huh. Imagínate tú, y entonces te dan día con un horario estricto de 9 a 2, entonces aquí no hay gasolina, es el problema de buscar a ver si la tienes, si vale la pena gastarla o no e ir a buscar la caja. Esto es absolutamente torcido.
Una falta de respeto. Y una falta de respeto para nosotros, la gente de la tercera edad.
Es una falta de respeto total.
Hay un profesor de la Universidad de los Andes que envió un audio a través de las redes donde bloqueó su cuenta y dice, yo no voy a aceptar, porque aparte de que la universidad no, lo que paga es una tontería, ahora lo están cancelando a través de la plataforma Patria. Y entonces él dice, sí, yo no voy a aceptar ese miserable salario. Bloqueo la cuenta para no recibir eso. Oye.
Yo lo oí, me pareció que su intervención es realmente ejemplar.
Sí.
Muy buena, porque hay que imponer respeto, hay que empezar por respetarse a sí mismo.
Exactamente. Estamos conversando con Blanca Rosa Mármol de León. Ella es juez emérita del Tribunal Supremo de Justicia. También llama la atención que hay que yo no sé cómo es la oposición, si están ya negociando, cómo es el asunto, porque que se van a sentar en la mesa con este señor Maduro y van a dialogar con la presencia del reino de Noruega. Entonces, él dice, bueno, yo acepto sentarme en la mesa, pero me quitan las sanciones, me revuelven los reales de PDVSA, el SIGO y todas esas cosas. Yo digo, un régimen que está agonizando está exigiendo ahora. Y le agrego más, dice Diosdado, el diálogo no significa que vamos a entregar. Entonces, bueno, yo no entiendo. ¿Usted qué
dice? Exacto, y además las condiciones que piden para dialogar son las condiciones para permanecer en el gobierno.
Oxígeno.
Exactamente, porque si les levantan las sanciones, si les devuelven el dinero, ¿verdad? Entonces ellos siguen gobernando.
Claro.
De manera que este muestra claramente que no hay la menor intención de dialogar y que ese diálogo los beneficia a ellos siempre en todo caso, porque aunque no lleguemos a un acuerdo, mientras están dialogando, están ganando tiempo, que es lo que han hecho hasta ahora. Yo creo que eso ya pasó hace mucho tiempo y nosotros tenemos que hacer efectiva esa consulta popular, la voluntad que lo dice la Constitución de la ciudadanía, que es vinculante, y si nos quieren ayudar internacionalmente, porque es una necesidad imperiosa, que nos ayuden con presiones económicas y políticas a que se negocie, que se negocie la salida de Maduro. Es lo único que podemos negociar, más nada.
Bueno, le agrego algo más a lo que le planteé anteriormente. Se están hablando, pues, de que hay candidatos que van a llegar a Venezuela. Por ejemplo, Escarano, el de Valencia, va para Valencia, para el Cabo Grabois, va a lanzarse, según dicen. Américo de Gracia, de la causa R, viene de Italia, conversé con él, y viene de Italia para lanzarse a gobernador del estado Bolívar. Y así como ellos, que están a última hora, pero hay otros. Está Luis Eduardo Martínez, que fue gobernador de Monagas, el diputado a la Asamblea Nacional de diciembre por el estado de Aragua. Yo le pregunté a él cuando lo tuve como entrevistado y me dijo, no, yo nací en el estado de Aragua. No, cosa que me enteré. Yo pensé que él se fue para Maturín, pero como estudiante, y después allá se quedó. Y así como ellos, hay más de uno. Que en Anzoátegui, por ejemplo, donde yo me crié, hay más de uno que está pensando ya participar en el proceso electoral. Entonces yo digo, pero bueno, o sea, van a participar, como alguien lo dijo, para la gobernación, que es una caja vacía, porque allí, ganaste la gobernación, pero te pone un protector, te pone un SODI, y no te dan nada. ¿Qué vas a gobernar? No sé
cómo. Hacer el papel que hizo Gabriel Herrado, que es Miranda, que tuvo que dedicarse a las escuelas sin menospreciar esa iniciativa, porque le ponen un protector, entre comillas, al lado, y es una caja vacía, como tú lo acabas de decir. Yo no he visto nada más absurdo que prestarse a participar en esas pseudoelecciones que no benefician sino al régimen. Eso es, de nuevo, como te decía antes, la careta democrática. Ya basta de eso. Ya basta de ayudar al régimen a presentar una careta democrática ante el mundo, presentando unas elecciones que nosotros sabemos, los venezolanos, que no son tales.
Sí, aquí usted puede en su teléfono, en su celular, dice Leobaldo, él es un amigo de Barcelona, está en Madrid, está en España. Doctora, el único fresco que me entra es ver el nerviosismo de Tarek pidiendo imparcialidad a la CPI, a la Corte Penal Internacional, y que la CPI dura décadas en abrir expediente a ellos muy rápido. ¿Qué riñones tiene Tarek? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Leobaldo, es verdad. Bueno, yo le agregaría allí, el miedo es libre.
Sí, exactamente. El miedo es libre, ellos saben que la deben, ellos saben totalmente que la deben, y bueno, Tarek, bueno, Yo no sé de verdad qué hace allí. Es desconcertante como todo lo que vivimos aquí en Venezuela, pero nosotros tenemos que estar allí, como decíamos al principio, porque los derechos son para ejercerlos.
Claro.
Y uno no puede entregarse. De manera que seguimos adelante y seguimos observando, denunciando y ejerciendo las acciones, porque yo estoy convencida de que esto va a cambiar. Y no sabemos exactamente cuál va a ser la manera por la cual lo vamos a lograr, como me gusta decir a mí, decirle a mis amigos. Pero cuando ese momento llegue, nosotros tenemos que estar allí.
Ah, como tiene que ser. Bueno, les aclaro, yo estoy aquí por una medida de previsión. No porque me quise venir ni nada, sino por previsión. Como periodista uno lo tenía marcado, entonces yo dije, mejor es estar fuera que estar preso. Sí. Xiomara Landaeta pregunta, además de darle las gracias y la salud, dice, ¿cuáles son las razones que tienen para participar en unas elecciones ilegales? Debe ser dinero, pienso yo.
Ninguna. La única es dinero, porque no se me ocurre otra, porque ya está más que claro que son inconstitucionales, que son ilegales. Sabemos que el CNE también es inconstitucional. Es inconstitucional la asamblea que lo designó. Todo es inconstitucional. Así que no entiendo cuál es la razón que podría llevar a una participación en esa farsa, porque de nuevo es una farsa.
Fran Oficial dice, amigos, ¿por qué el tema revocatorio contra Maduro no es factible? No sé. Si eso está previsto, mira, eso lo presentó César Pérez Viva en estos días.
Sí, este es el tercer intento de revocatorio, la gente debería recordar eso. Uh-huh. Es el tercer intento. Y también deberían recordar que en el del 14,
el del
se
16.
Hizo aquella famosa lista Tascón,
ajá.
¿Te recuerdas?
Sí, sí.
Que sirvió para perseguir y dejar sin trabajo y acabarle la vida a muchísimas personas, y eso quedó suspendido. Igual en el 16, donde intervinieron tribunales penales, no sé si te acuerdas,
sí, sí.
Para suspender el revocatorio en unas presuntas averiguaciones que todavía no han llegado a ninguna conclusión. Entonces yo no sé qué les hace pensar que un revocatorio ahora sí va a llegar a feliz término, además con todas las complicaciones que tiene desde la recolección de la firma, y que después hay que llevarla a un CNE que está dispuesto a objetar permanentemente, como lo hizo en las dos ocasiones anteriores, además de todo. Y además, es válida la oportunidad, y no la quiero dejar perder, para decir que el referéndum revocatorio ya está hecho. Porque con la consulta popular ya la gente se expresó.
Claro.
¿Qué es lo que pretende el revocatorio? Preguntarle a la gente si quieren que Maduro salga, ¿verdad? Si quieren que se vaya, si lo quieren fuera del poder. Bueno, eso ya lo contestaron en la primera pregunta de la consulta popular, más de 6,5 millones de venezolanos. Y eso es absoluto y totalmente válido y está reconocido internacionalmente. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la ayuda internacional para hacer efectiva esa consulta vinculante que ya se hizo de acuerdo con la Constitución Nacional.
Aquí está una persona que tiene un nombre, Mar DFR. Mi esposo murió hace 2 meses con la esperanza de ver a Venezuela libre, un jubilado de PDVSA, que murió por falta de atención médica y el robo de las pensiones. Bueno, ya el robo de pensiones, yo recuerdo, creo que el señor estaba aquí en los Estados Unidos, creo que está preso, no estoy seguro, porque se llevó una cantidad de millones de dólares de las pensiones para Estados Unidos y allá parece ser que lo detuvieron, aquí en los Estados Unidos lo detuvieron, no sé. Pero bueno, que en paz descanse, y bueno, lamentamos mucho, así como él, ¿cuántas personas no se mueren? En la Universidad de Oriente lo que hay es, con el seguro, pero un seguro funerario, pues saben que se va a morir, pero fondo para ser atendido no hay en ninguna parte. Y los hospitales sabemos que están en muy mal estado en mi país.
Sí, la situación de la salud aquí es terrible. Para la amiga que dice que muy dolorosamente su esposo murió esperando que la justicia fuera hecha de verdad, nuestro mensaje de solidaridad y también de fuerza para que no se entregue, porque no podemos entregarnos. Tenemos que seguir luchando por reconquistar la democracia en Venezuela. Es verdad, aquí en Venezuela no hay ninguna condición. Bueno, le digo, yo soy magistrada jubilada del Tribunal Supremo de Justicia y no tenemos seguro. Lo que hacen es poner objeciones y no lo atienden a uno nunca. Tenemos una pensión igual que la que tienes tú, Eleazar, miserable, que no alcanza para nada. Y es una burla, como lo dijo el profesor a quien hacíamos referencia antes en esta misma conversación. Pero eso no significa que nosotros nos vamos a dejar y no vamos a permitir que sigan burlando nuestros derechos.
Fran Oficial dice, con el revocatorio en esta oportunidad le terminaremos de ver la cara al régimen. Yo lo dudo. Yo coincido con la doctora Mármol que dice que eso ya está hecho.
Tres veces el tercero. Dos veces ya se ha hecho. Esta sería la tercera vez y es que no sé si la gente se recuerda que eso requiere un paso por el Consejo Nacional Electoral. Y ya saben lo que eso significa. Acabamos de recalcar que el Consejo Nacional Electoral es ilegítimo, lo nombró una asamblea ilegítima, claro. Inconstitucional, que no nos representa. Entonces, ¿qué podemos esperar?
Leobaldo, desde España. Eleazar. El Martínez, el que fue gobernador de Monagas, dice, ofreció volver a Aragua y a Singapur, pero él no sabe que Singapur mató a todos los corruptos, qué descarado es. Bueno, eso lo dice este señor Leobaldo. Y le saludamos a Rosa Rosa. Sí, es verdad, allá en Singapur hay una dictadura y todo, y ese señor ha puesto orden en Singapur. Eso es lo que tengo entendido.
Claro, pero a ese precio que dice el amigo que interviene, fue bueno, eliminándolo y siguen eliminando al que se salga, ¿verdad?
Sí.
Aquí en Venezuela, para poder para acabar con la corrupción, hay que salir del régimen.
Solamente.
Es una condición ineludible.
Sí, totalmente. Nosotros seguimos conversando con Blanca Rosa Mármol. Le vamos a comentar que este programa lo pueden ver al terminar en Instagram TV. Lo único que tienen que hacer es seguir a @EleazarBenedetto y se meten en Instagram TV y lo ven. Los que se están conectando tarde lo pueden ver completico. Y más adelante lo pueden escuchar a través de unas plataformas virtuales que están en Atlanta, que se llama guayoyoazucarado.com y radioconcafe.com. Y vamos a aprovechar también para hablarles, pues, que mi hija Gabriela Benedetto está en Miami, ella es estilista y ella puede ser ubicada a través del 954-531-4991, Gabriela Benedetto. Ella hace queratina, color, corte, botox para el cabello y va a su casa, o sea, con todas las medidas de bioseguridad, y usted no tiene que ir a un salón de belleza porque tiene temor que se contagie con el coronavirus. Bueno, llaman a Gabriela Benedetto al 954-531-4991 y lo pueden, ella la atiende en su casa. Y también tengo a Joanina Boto, una sobrina, que dice, pues, que ella es agente de bienes raíces, compra, venta y renta de propiedades, y puede estar ubicada a través del 561-475-9007. 561-475-9007. Dicho esto, continuamos con la doctora Mármol de León. Y el mismo Fran Oficial pregunta nuevamente, magistrada, entonces nos quedamos de brazos cruzados, ¿por qué claramente los demás países no les importa Venezuela y su libertad? Él fue el que preguntó sobre el
No, de ninguna manera nos vamos a quedar de brazos cruzados. Yo le garantizo a usted que en Alianza Nacional Constituyente Originaria, en ANCO, nosotros estamos haciendo todas las diligencias para hacer valer los resultados de esa consulta popular. Eso se lo garantizo aquí con mi amigo Eleazar y delante de todos quienes nos ven y nos oyen en este momento. Todo menos quedarnos de brazos cruzados. Seguimos adelante y la consulta popular la vamos a hacer valer.
Esa es la consulta donde usted coordinó esa consulta a nivel nacional en Venezuela y en el mundo.
Exacto, que la hicimos en diciembre.
Ah, ok.
Del 12 de diciembre.
Sí, no, aquí hicimos
una participación abrumadora y nosotros vamos a honrar el compromiso, porque lo que nosotros adquirimos con eso fue un compromiso y seguimos en ello.
Así, no, yo participé también, yo me uno a lo que preguntaba el Negrinati, ¿qué va a pasar con mi nombre y todas esas cosas? Es lo que le da miedo, es que esa esos datos que se hicieron a nivel mundial, que pudieran ser utilizados para un proceso electoral ilegal. ¿Está legalmente controlado eso, que no lo utilicen?
No, eso está completamente controlado, eso está seguro, garantizado y secreto. No tiene nada que preocuparse al respecto.
Bueno, Fran Oficial, vuelvo a preguntar, pero es que el narcoestado eso no le importa y mientras tanto siguen emigrando muchos venezolanos abandonando el país. Bueno, pero...
Yo entiendo su desesperación, yo lo entiendo y comparto su preocupación, porque de verdad es exasperante ver cómo la gente se sigue yendo y cómo estos siguen lucrando y siguen haciendo a su leal saber y entender, y pareciera que nosotros nunca vamos a poder controlar esto. Pero sí lo vamos a lograr, no hemos dejado de trabajar al respecto, y si no lo logramos de una manera, lo logramos de la otra. Pero tengo que lamentablemente repetir aquí que el auxilio internacional sí es muy importante, pero yo creo además que el auxilio internacional ya se está volviendo defensa propia, porque ya internacionalmente se están viendo que nosotros somos un peligro ya, lo que está pasando en Venezuela, para los países que nos rodean. Y también eso no excluye a Estados Unidos, pero directamente Colombia, directamente Brasil. De manera que esto no ha hecho la situación de empeoramiento aquí en Venezuela, no ha hecho sino reforzar la convicción en el exterior de que hay que ayudar a los que luchamos por la democracia en Venezuela.
Xiomara Landaeta, la de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Venezolanos en USA, se debe apoyar que se cristalice lo expresado por los venezolanos en la consulta popular. Yo recuerdo que a través de ella y con María Hernández también, de la misma asociación, nosotros hicimos algo acá en Houston para el proceso electoral, de la consulta electoral, y lo organizamos de tal manera a través de la misma Xiomara, que es muy trabajadora. Aquí también dice, aquí está Alfredo Carrasco, un colega periodista que está allá en España. Lo saludamos.
Nos saludamos.
Sí, no sé si se recuerda Alfredo Carrasco. Él trabajó, creo que fue en la campaña de Luis Peñarolas. Sí, estudiamos en el Liceo Cajigal de Barcelona. Aquí,
en aquellos tiempos de la democracia.
Sí, señor. Y cuando las instituciones educativas servían, las públicas.
Las públicas, donde sí. Yo me gradué en el Liceo Andrés Bello.
Ah, bueno, imagínese. Bueno, Leobaldo de España dice, así es, doctor, el problema es que Chávez destruyó el poder judicial, pero yo creo que la pagó porque se fue en la flor de la vida. ¿Qué tal? No sé a qué se refiere. El problema es Chávez. Sí. Ah, bueno, se refiere a que Chávez se fue en la flor de la vida, se murió como a los 50 y pico de años.
Exactamente, porque él tenía una decisión de quedarse para siempre en Venezuela, y ahora tenemos a este sucesor que ni siquiera venezolano es, y ahí está, y inexplicablemente acudí tantas veces con el doctor Aristeguieta Granco a la Asamblea Nacional, porque esta persona no llena los requisitos para ser presidente de la República, y en la Asamblea Nacional, con mayoría nuestra, democrática, no le dieron la importancia, nunca logramos ni siquiera que pusieran el punto en agenda. Pero el señor, y lo repito, no es venezolano.
Ya, y inclusive ya los papeles lo demuestran, inclusive hasta su familia. Fran Oficial vuelve a preguntar, magistrada, tengo 4 años fuera de Venezuela y veo que se atornilla más el narcoestado. Bueno, creo que, bueno, no sé qué opina la doctora.
Yo le entiendo, a mí me puede lanzar todas esas afirmaciones porque yo las entiendo plenamente. Bueno, yo llevo ya que salí del Tribunal Supremo de Justicia desde el 2012, imagínense. Me cuesta creerlo, que ya hace 9 años que estoy en esta lucha, y ya se suponía que yo iba a salir del Tribunal Supremo de Justicia, estar jubilada, al azar, y a lo mejor dedicarme a otras cosas. Pero resulta que cuando yo salí de allí, del lado de aquí afuera, me estaban esperando, como digo yo, para seguir con otra lucha que al final llega a lo mismo, que es la justicia. Porque lo que nosotros queremos es justicia. Entonces a esta persona le digo que no se desanime, que yo todos los días vuelvo a empezar. que yo le recomiendo que todos los días vuelva a empezar. Todos los días empezamos la lucha nuevamente y yo estoy segura de que lo vamos a conseguir.
Luis Nati pregunta, ¿es necesario vacunar masivamente a los venezolanos para evitar una tragedia mayor? ¿Qué sugiere? Claro que sí es necesario, pero no sé, comparten el dinero, hacen esto, pero no llegan las vacunas.
No llegan las vacunas, no llegan, y ellos hacen ofertas y dan datos y en nada se puede confiar, ni en los datos de los enfermos, ni en las vacunas que ofrecen. El resultado es que aquí yo no conozco a nadie que esté vacunado de la gente cercana a mí, te puedo decir.
Es un problema serio.
Lo que yo sé, han viajado para vacunarse. De eso es que yo tengo noticia.
Para viajar a los Estados Unidos para vacunarse, hay inclusive turismo para vacunarse, pero tienen que tener la visa. Y mucha gente no tiene visa, y conseguir visa en este momento es no difícil, pero tampoco es imposible, pero ahí va. Si Estados Unidos apoya la salvación de Venezuela, pero con la condición de que sea creíble e irreversible, no entiendo por qué siguen dilatando ese final. ¿Qué opina? ¿Esa ayuda internacional tendría que ser armada o de qué forma sería?
Yo pienso que no es armada, sino que tiene que ser presiones económicas y políticas de manera tal que no le permitan seguir allí al usurpador. Eso es la propuesta y eso se puede lograr perfectamente. No entiendo por qué han demorado tanto. Me parece que hubiera en este momento una toma de conciencia quizás mayor, pero sobre todo por el peligro, como te dije antes, que ya estamos representando para los propios Estados Unidos.
Aquí dice, ¿volverá a la justicia en una nueva Venezuela y qué hará cuando termine toda esta situación? ¿Qué hará? ¿Participará en la justicia nuevamente? ¿Regresará a la magistratura?
Yo no tengo planes que no sean otros que la recuperación de la democracia en Venezuela. Yo no estoy aspirando a ningún cargo, no me interesa nada, ni ser presidente, ni ser magistrada, ni ser fiscal, ni ser procurador. Ya yo mi carrera la hice. Mi carrera fue la carrera judicial, 38 años de carrera. Pero lo que sí les puedo garantizar es que Venezuela puede contar conmigo para reorganizar el poder judicial, recuperar la vigencia de la justicia. Lo que sea necesario, yo estaré allí para ayudar.
Sí, porque lo raro es que estén ofreciendo para hacer la Copa América en mi país, con una situación en un mal estado que está el país. Y que no, los estadios no funcionan, están en el suelo. Por ejemplo, yo me refiero al que está en Barcelona.
En el suelo. Aquí todo está en el suelo. Es que nada más la llegada de la gente a Maiquetía es impresionante. Esa gente, si llega a venir...
Ya me extrañaba que estaba, se encochaba con casi que se colgaba la señal de internet. Aquí buscando unos papeles de los viejos. No sé si aquí lo ven. Este señor que está aquí, bien conocido.
Sí.
Tiene 38 tatuajes. Él dice, el fiscal general del régimen de Maduro, Tarek William, en su cuenta Twitter afirmó haber entregado el 4 de febrero de este año, 2021, un extenso segundo informe a la CPI que se suma al del 30 de noviembre del 2020 con la voluntad de cumplir y dar contundente respuesta a las solicitudes remitidas. Y yo, bueno, pero ¿cuáles? Cada vez que yo veo estas informaciones, que no las quiero votar porque eso forma parte de la historia. Que conchole, sí. Por favor, eso no puede ser. Que he entregado. Yo siempre digo, cuando veo algo de eso, dice, el miedo es libre. Es lo que yo digo.
El miedo es libre. Y el cinismo es sin límites también.
Exactamente, sí, como hablo y la gente piensa. Lo estuve escuchando una entrevista que le hicieron y él hablaba que llamaba a la gente que denuncie cuando haya abuso de poder. Por ejemplo, hay gente que dice que para viajar de Barcelona a Caracas hay 19 o 22 alcabalas. Lo dice una sobrina que vino de Maiquetía, se quedó en Maiquetía y agarró un carro y se fue hasta Barcelona. Me dice, tío, 22 alcabales. En cada 22 alcabalas abrían la maleta de mi equipaje, abrían esto y el chofer le daba 10, 5, 15, 20 dólares y nos dejaban pasar. Y él decía que cada vez que haya algo de eso, que vean el nombre de la persona y lo denuncien, y dio unos números, pero ¿quién va a hacer algo? Fue fulano.
Es increíble, pero es que el primero que hay que denunciar.
Eso es diciendo lo que es.
Que abusa de poder es él.
Sí, haciendo lo que dice, ¿no? Que ese es un cinismo, pues. Entonces,
es un cinismo, es que es un cinismo límite. Es algo para no creerlo.
Sí, señor.
Por eso que nosotros tenemos que perseverar, porque nosotros tenemos derecho a estar en nuestro país. Tenemos derecho a democracia en Venezuela. Y quienes se van son ellos, no nosotros. Esta migración tiene que parar.
Totalmente.
Porque Venezuela nos necesita a todos y nosotros tenemos derecho a vivir aquí.
Chacón Joseito dice, ¿por qué Guaidó cae en esa trampa, cazabobos? Dios, ¿hasta cuándo no engañan al pueblo? No sé qué opina.
Sí, yo lo que veo con Guaidó, a pesar de que él acogió la iniciativa de la consulta popular, de la que hemos hablado, la cual nosotros le presentamos porque él hizo una convocatoria a la unidad, y fue porque se hizo la convocatoria a la unidad que nosotros concurrimos, a pesar de que él hizo eso y concurrió con nosotros y se portó muy bien en toda esa jornada, él no ha logrado, como digo yo, emanciparse. Él no se ha emancipado de la Asamblea Nacional y de G4, porque si él es presidente encargado de Venezuela por disposición constitucional, él es presidente constitucional de Venezuela. Y él tenía que haber dejado de ser presidente de la Asamblea Nacional, porque no se puede ser presidente del Ejecutivo al mismo tiempo. Eso es el ABC de la democracia, ¿verdad? De manera que él está en esa situación por eso, porque no se ha independizado y no empezó a actuar en forma autónoma. Todavía tiene tiempo. Yo le sugiero que lo haga, que se emancipe de los partidos políticos del G4, que se emancipe de la Asamblea Nacional, que actúe como presidente constitucional de Venezuela.
Sí, aquí dice Ignati, gobierno de transición es el próximo paso. Yo pienso que sí, porque antes era cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Ahora están hablando de elecciones, pero no son libres. Entonces, uno hace así con los brazos cruzados. ¿Qué voy a hacer? ¿Voto o no voto? No vote.
No.
Entonces, ese es un problema serio.
No se puede participar en eso porque, empezando porque el organismo que la organiza es
ilegal,
inconstitucional, la asamblea que lo designó es inconstitucional, y cuando se llegue a alguna elección que ellos se dignen a reconocer, ya sabemos que les despojarán de todo poder de decisión y patrimonial, y no serán unas entelequias, una apariencia, ¿verdad? Una caja vacía, de manera que en esas elecciones no hay que participar en absoluto. Nosotros tenemos que lograr la ayuda internacional para sacar a esta gente del gobierno. Esa es nuestra meta, y eso lleva a lo que él dijo, al gobierno de transición.
Richard Blanco, diputado, fíjese, por ejemplo, ¿cuántos diputados no hay fuera del país? Richard Blanco está en Argentina, le envía saludos, sabemos, Juan Pablo García en Bogotá, Iglesia Américo de Gracia en Italia, Armando Armas también en Italia. Hay una cantidad de diputados que tuvieron que salir porque lo van a detener. Y entonces no pueden estar en su casa, tan sabroso que vivir en Venezuela, en su casa, en su residencia, con sus amigos, ir al café. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hablar de democracia en un país donde hay esa situación?
No, aquí no existe democracia desde hace mucho tiempo. Como te dije antes, aquí lo que hay es una fachada democrática a la cual se contribuye a mantener cuando se participa en esas elecciones. Es por eso que se le preguntó a la ciudadanía si quería a este no venezolano fuera de la presidencia, y la respuesta abrumadora, además de 6,5 millones de venezolanos, fue que sí. De manera que ahora tenemos que luchar para lograr que eso se haga una realidad, es decir, que desaloje Miraflores y Nicolás Maduro.
Voy a permitirme saludar a Milady Guzmán. Ella es una prima, ella está en México, ella es de Ciudad Bolívar.
Imagínate.
Entonces, como decía,
estamos todos por el mundo.
Está la familia dividida. Yo tengo dos hijos en Colombia.
La diáspora.
Tres aquí en los Estados Unidos, los nietos, los sobrinos. Y uno hacía una fiesta, ahorita las fiestas que se hacen allá, cumpleaños son 4 o 5 personas, más nada. No hacía esa fiesta.
Mucho.
Esa fiesta que se hacían antes, que parecía, como lo dice uno en Venezuela, un templete. con música y todas esas cosas, y hasta cerrar una calle. Ya eso no se hace. Y es lamentable.
No se puede. Aquí acabaron con la familia venezolana. La familia venezolana está dispersa por el mundo. Eso se tiene que terminar. Tenemos que poder regresar al país. Y por eso estamos los que nos quedamos aquí y los que están afuera, porque los que están afuera también participan de esa lucha para que nos reunamos aquí.
Claro, y la otra cosa es cuántas personas, familias o amigos que han fallecido y uno no puede estar allá, darle pésame a sus familiares. Yo tengo un hermano que murió en Margarita y no pude ir a acompañarlo, ¿no?
Es una separación desoladora.
Sí, totalmente. Leobaldo,
nosotros estamos igual que los cubanos.
Exactamente.
Venezuela es Cuba. Sí. Venezuela es Cuba, Eliezer.
Sí, pero aparte.
Estoy igual que Cuba.
Pero
mientras más yo veo lo que pasa en Cuba, más cuenta me doy de que es absolutamente igual. Esto es una copia fiel de lo que están haciendo y de lo que hicieron con Cuba. Pero no nos vamos a dejar. Y yo pienso también, yo soy optimista, como lo dijimos cuando empezamos a hablar. Yo creo que en esta vez vamos a salir a la democracia de Venezuela y Cuba.
¿Te acuerdas de Orlando Urdaneta?
Porque en Cuba también se está
protestando también. Cuba está, la gente ya está saliendo a la calle.
Claro.
¿Te acuerdas de Orlando Urdaneta?
Claro.
Él está aquí en los Estados Unidos. Orlando Urdaneta.
Sí, sí.
¿Te acuerdas que él decía, no vale, eso no va a pasar?
Me acuerdo muchísimo.
No, eso no va a pasar, y no va a pasar, y fíjate, está sucediendo. Mira que va a pasar esto. No vale, eso no va a pasar. Y todo lo que él decía sucedió y está sucediendo. Es un problema serio. Leobaldo
está
desde...
sucediendo. Y es paso por paso y es una copia fiel de lo, de lo que hicieron y hacen en Cuba. Bueno, el extinto se la pasaba yendo para allá,
claro,
para recibir las siguientes publicaciones, igual que igual que el sucesor no venezolano que tenemos allí. Porque nosotros somos el colmo. Estamos sometidos por alguien que no es venezolano, a lo que no queremos, y hemos perdido la democracia, y el señor sigue allí.
El Saime, las notarías, los registros, ¿están en manos de los cubanos? ¿Eso es legal?
No, creo que no es legalmente imposible funcionar. En un organismo de esa naturaleza no sea venezolano. Eso es inadmisible. Lo que tenemos es un control y un espionaje
total
permanente de parte de los cubanos en Venezuela. Aquí hay un espionaje de los cubanos en Venezuela.
El 10%, creo que le estoy dando mucho, el 8 o el 10% es lo que tiene de apoyo el régimen actual. Y sin embargo, yo no sé qué es lo que está pasando. La gente tranquila, yo lo que me imagino que ojalá que no suceda en Venezuela, así como sucede, como ha sucedido a lo largo de esos 60 y pico de años en Cuba. La gente recostada en una silla en la puerta de su casa, va a ver qué hay para comer y se vuelve a dormir y está. Ojalá que Venezuela no suceda, porque Venezuela
no,
antes se hacían unas marchas, unas cosas, unas protestas, pero ahorita ha bajado un poco. Entonces, eso
sí, es preocupante. Lo que pasa, ¿tú sabes por qué ha bajado? Porque la principal arma de este régimen es que no tiene escrúpulos. La principal arma de este régimen es que no tiene escrúpulos. Y cuando te digo eso, te quiero decir que no tiene escrúpulos en matar. Este es un régimen que mata, que asesina, que aprisiona, que tortura. Eso es lo que ha hecho que la resistencia aparentemente afuera se vea menor. Pero eso es lo que hace todo esto que estamos hablando aquí, es incrementar la resistencia y el rechazo. Y por eso fue la respuesta esa que obtuvimos de más de 6,5 millones de personas que quieren a este señor fuera del poder. Él no tiene aceptación ninguna en Venezuela, eso está clarísimo. De manera que tiene que irse, le llegó la hora de irse hace mucho tiempo y además nunca tuvo las calificaciones para poder estar allí.
Ahora, conversando con Blanca Rosa Mármol, ella pertenecía al Tribunal Supremo de Justicia, el de verdadero justicia, juez emérita de ese tribunal. Hay muchas divergencias, porque yo siempre digo, cuando termino un programa, unidad, 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 fortaleza, fortaleza, y jamás rendirnos, es lo más importante. Pero yo veo que hay mucha gente opositora que jalan cada uno por su lado. Por ejemplo, Antonio Ledezma en Madrid, él ha dicho cosas interesantes. Yo lo he entrevistado. María Corina también dijo que no, que el proceso electoral no puede ir, y coincide contigo en el caso pues, del nombramiento del CNE, no es efectivo, es ilegal. Eso lo dice María Corina, lo dice Antonio Ledesma, lo dice una cantidad de personas. Pero lo que me llama la atención es que se siguen planteando diálogos. ¿Usted sabe cuántos diálogos ha habido en Venezuela desde Maduro para acá o desde Chávez? No sé, 13 diálogos que no ha llegado a nada. Y van a continuar diálogo y diálogo. ¿Qué va a pasar con esos diálogos?
No, esos diálogos son un recurso del régimen para ganar tiempo. Eso es lo que los abogados llamamos excepciones dilatorias, ¿verdad? Ajá. Que lo único que hacen es demorar el juicio para que nunca llegue la sentencia. Lo que está haciendo Maduro es eso, es lo que hace demorar el juicio para que nunca llegue la sentencia, que es fuera de aquí. Y eso es lo que gana con el diálogo, y se prestan a eso. Yo no puedo imaginarme por qué, bueno, no puedo pensar, serán en algunos casos intereses económicos, serán en algunos casos pequeños, no sé, centros de poder que piensan mantener, pero honestamente no es querer a Venezuela.
Ayer,
eso no es querer a Venezuela.
Sí, ayer se cumplieron 14 años que fue expropiada, fue robada Radio Caracas Televisión. El pasado, sí. Esta semana, el diario El Tiempo, uno le decía en Anzuati el cafecito, ese uno se plantaba por la mañana y lo primero que agarraba era El Tiempo para saber qué decía.
Ah.
Bueno,
exacto.
Falta papel, falta dinero para el transporte, gasolina. Bueno, cerró y solamente se va a ver por la web. Y el diario El Nacional, que fue embargado en una situación, diría yo, sin ser abogado, ilegal por parte de este señor Diosdado. Entonces, Venezuela se está quedando sin medios impresos. No, la gente no, y todo el mundo no tiene una computadora, un teléfono inteligente para ver las noticias. Entonces, ¿qué va a pasar con esas informaciones, no? Es verdad que es lamentable.
El problema es eso, por eso un problema gravísimo que tenemos es la desinformación.
Uh-huh.
Es la desinformación y esa falta de medios para hacer llegar lo que uno quiere hacerle llegar a la población. Y eso es un problema gravísimo en la resistencia y en la lucha por salir de esta tiranía. Por eso que ellos han logrado absolutamente todo, porque se apoderaron de los medios, se apoderaron del poder judicial, ahora tienen también el poder legislativo, tienen la asamblea, tienen el ejecutivo, tienen el poder electoral, porque ese CNE que tienen también es de ellos. De manera que nosotros necesitamos que haya una presión internacional lo suficientemente fuerte que apoye lo que ya todos los venezolanos en una gran mayoría dijimos, que es que queremos al usurpador fuera y queremos elecciones libres.
Es lo más importante.
Tenemos que luchar por eso.
Estamos llegando al final. Además de agradecerle su tiempo, pues yo sé que usted es una mujer ocupada, y compartir con nosotros muchas preguntas y la gente que nos llama de diferentes partes del mundo, me gustaría un mensaje suyo, un mensaje sobre, ¿hay esperanza? ¿Cómo estamos nosotros, los que están en Venezuela, los que estamos fuera, preocupados por la familia? ¿Qué podemos hacer?
Sí, hay esperanza, claro que hay esperanza, y sobre todo hay decisión y convicción de lucha, porque si ustedes se fijan bien, los que están fuera y los que estamos aquí, todos estamos luchando por lo mismo, y cuando tenemos que unirnos para dar una lucha democrática, lo hacemos, como lo hicimos en esta última consulta popular, que se reunieron las firmas afuera y adentro. De manera que en Venezuela, si algo está claro, es que jamás hemos renunciado a la democracia. Aquí no hay conformidad con esta dictadura ni con esta tiranía. Y seguimos haciendo todo lo necesario para lograr ese apoyo internacional que es indispensable. Y ese apoyo no, como dice Pau, de buena nota o de buena voluntad solamente, sino porque ya se están viendo en peligro con lo que está sucediendo aquí en Venezuela, porque aquí también está, no lo olvidemos, el ELN, está el Hezbollah, están los iraníes, los chinos. Esto ya se convirtió en una fuente de problemas internacional. Así que nosotros les garantizamos a ustedes que están afuera y al resto de los que están aquí adentro, que me oyen en este momento, que no nos vamos a entregar. porque los derechos no se entregan y nosotros los vamos a seguir ejerciendo a cabalidad. De una manera o de otra lo vamos a lograr, y por eso yo te decía al principio, Eleazar, lo importante es estar allí. Por eso nosotros estamos todos los días, por eso todos los días volvemos a empezar y por eso no nos vamos a entregar nunca en la lucha por la democracia y la recuperación de la institucionalidad en Venezuela.
Excelente mensaje. Ojalá que se cumpla, yo diría solamente amén. Y recuerde, la unidad, la unidad. Fortaleza, fortaleza. Y jamás rendirnos. Y jamás rendirnos. Recuerde que
si quieren. Y todos cuentan con nosotros.
Claro.
Así es. Aquí nadie se rinde.
En la unión está la fuerza, decía mi papá, que en paz descanse.
Correcto.
Les digo pues que si las personas se conectaron tarde quieren ver este programa, lo pueden hacer a través de @ Eleazar Benedetto y lo pueden ver allí, Instagram TV. Y también, más adelante, en el transcurso del día, lo vamos a colgar en guayoyoazucarado.com y radioconcafé.com. El miércoles vamos a conversar con Cecilia García, que es la Cecilia García, que es la rectora de la Universidad Central de Venezuela, y el viernes con Rafael Camacho, que es el secretario de la Comisión de Ética de Acción Democrática, que él nos va a aclarar una cantidad de cosas que están sucediendo dentro de ese partido. Que tengan buenos días, feliz fin de semana y será hasta el próximo lunes.
Hasta pronto.
Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.